Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego, que mantiene su estructura habitual, es decir, estaremos hasta la medianoche contándoles lo que está donde sí la actualidad del mundo del deporte, y a partir de las 12 empezará, como siempre, el tertulión en este día copero en el que no se van a solucionar todas las eliminatorias de 16avos de final de esta ronda de la Copa del Rey, porque un partido nos queda pendiente de prórroga, que es el Unionistas de Salamanca. Villarreal ha terminado con empate a uno, pero ha habido problemas con la iluminación en el Municipal del Reina Sofía y eso ha provocado que, por el momento, no se sepa cuándo se va a jugar ese partido. Y tenemos otro en juego, es el Derbi Canario, que se está jugando en el Heliodoro Rodríguez López entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, que por el momento nos muestra un resultado sorprendente. Hasta allí nos vamos. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, 2-0, tú lo has dicho. Unión Deportiva Las Palmas no parece hoy de primera división y el Tenerife está arrollando en juego y en goles al equipo amarillo. De momento, 2-0, Juanjo Ramos, y la sensación en el público de que se está viviendo una auténtica fiesta.
Sí, una auténtica fiesta con el Heliodoro Rodríguez López completamente lleno, salvo ese sector de seguridad de los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, y con jugadores calentando del equipo amarillo, hoy rojiblanco, de García Pimienta. Veremos si con novedades al arranque de la segunda parte o no, pero el Tenerife está siendo muy superior después de los primeros 45 minutos.
Pues queda toda la segunda parte por delante. En cuanto haya una novedad, volveremos hasta el Estadio Chicharrero para ver si se confirma esta victoria sorprendente del Tenerife o si la Unión Deportiva Las Palmas tiene el poder de reacción para igualar en principio el partido. Recordamos que el Barça acaba de ganar 2-3 al Barbastro en el campo ostense, la Real acaba de ganar 0-1 en Málaga y anteriormente el Atlético ha ganado 0-3 en Eibar, en Ipurúa, el Valencia en la prórroga ha ganado 1-2 en Cartagonova al Cartagena, el Sevilla ha ganado en la recta final del partido 1-2 en Amalata al Racing de Ferrol, Osasuna también en la prórroga ha ganado 0-1 en Castalia frente al Castellón y por la mañana el Celta ha ganado 4-2 en Urriche a la Morevieta y el Burgos ha ganado el Mallorca 0-3 en el Estadio del Plantío, con lo cual el equipo mallorquín también estará en la eliminatoria de 16avos de final. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo Joseba, buenas noches.
Pues lo que nos faltaba era tener un quilombo ahora en la Copa del Rey para ver cuándo se soluciona esta eliminatoria y cuándo es el sorteo que estaba previsto para mañana a la una de la tarde, pero que no va a ser a esa hora, ¿no?
Sí, estaba previsto mañana a la una, pero claro, no es un sorteo puro, es un sorteo condicionado a la categoría de los equipos que hayan el bombo. Es decir, como el caso de Unionistas y del Villarreal, uno es de Primera Federación y otro es de Primera División, no se puede meter una bola y la que salga, porque evidentemente al Unionista le tiene que tocar un equipo de Primera División de manera obligatoria, ¿no? Y además juega en su campo, porque es a partido único. Al Villarreal le podría tocar fuera de casa. Así que como el sorteo es condicionado, se tiene que posponer hasta que se juegue la reanudación de este partido, que es la prórroga y los posibles penaltis. Se han barajado, la reanudación va a ser mañana, Joseba, eso más o menos es lo que tenemos claro. El sorteo parece que también. Se había manejado la opción de jugar por la mañana, pero claro, esto Unionistas no lo veía del todo bien, porque claro, por la mañana, horario laboral, no va a ir tanta gente al campo. Además, por la mañana, si se jugaba a las 11, 12 de la mañana antes del sorteo, había la posibilidad de que incluso el césped estuviera helado. Porque estamos a 8 de enero y Salamanca ya sabes cómo es en esta fecha, Joseba. Así que, a expensas de lo que diga el juez de competición de manera oficial, la propuesta es que se reanude mañana a las 4 de la tarde con luz artificial, porque no se fían de que pudiera volver a fallar la luz en este caso, mejor dicho, con luz natural, porque no se fían de la luz artificial en este caso, así que se jugaría a las 4 de la tarde, que consideran que podría ir más gente que por la mañana, y una vez que termine este partido, pues sobre las 5 más o menos, se celebraría el sorteo en la sede de la federación. Así que, insisto, a expensas de que se confirme de manera oficial, esta sería la propuesta que hay encima de la mesa del juez de competición, que es el que tiene que decidir.
Así que todo queda pendiente, por lo tanto, para la tarde de mañana. Estaba previsto el sorteo a la 1, no va a ser a la 1. Si se cumplen las previsiones que están marcadas ahora mismo, a las 4 de la tarde se jugaría esa prórroga entre el Unionista de Salamanca y el Villarreal, y después ya se realizaría el sorteo, teniendo en cuenta que es un sorteo condicionado en caso de que entre un equipo de categoría inferior. Además, recordamos, en tenis Rafa Nadal ha anunciado que no va a disputar el Open de Australia después de confirmarse que sufre una micro rotura en un músculo. La buena noticia es que la lesión no se ha producido en la misma zona de la que fue operado hace casi un año. En el Rally Dakar, mala noticia para el piloto Carles Falcón, que está en estado grave después de sufrir un accidente en la segunda etapa. Ha tenido que ser reanimado por las asistencias sanitarias. En coche, Carlos Sainz es el nuevo líder de la general después de terminar séptimo en la etapa de hoy. Hemos tenido 5 partidos en la Liga ACB, en la 17ª jornada, en la que el Real Madrid ha ganado por 14 en Vitoria al Baskonia. Gran Canaria ha ganado por 7 en la Fonteta al Valencia. El Barça ha ganado in extremis, a falta de 3 décimas, por 2 al Obradoiro en el Palau. Breogán ha ganado por 6 en su cancha al Granada, y el conjunto del Bilbao Basket ha ganado por 20 en Bilbao al Manresa. En waterpolo europeo femenino, España 14, Italia 8. España se clasifica directamente para los cuartos de final después de ganar rotundamente al actual bronce mundial. Y en fútbol sala, la enhorabuena para el Cartagena, que se ha proclamado campeón de la Supercopa después de ganar 1-2 al FC Barcelona, en el que es el primer título en la historia del equipo murciano. Nos vamos a ir directamente hasta el Estadio Municipal de Barbastro, donde el Barça ha ganado, no sin pasar apuros, 2-3 al final al conjunto de la segunda división REF. Albert Díez, Barbastro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Pues ha pasado apuros el Barça, en la recta final, sí, demasiados apuros porque el partido lo tenía bien encarrilado.
Sí, porque yo creo que la primera mitad es muy correcta del Barcelona, incluso diríamos que es una buena primera mitad, pero solo un gol, el de Fermín, que ha sido uno de los destacados. En la segunda no le ha salido nada, y a pesar de eso y a pesar del empuje también del cuadro alto aragonés, se ha puesto 0-2, pero a partir del minuto 60 esas intenciones, esas llegadas y el hecho de abrir el partido lo ha materializado el Barbastro, y todo ha sido sufrimiento para el Barça. No le ha salido nada. Oriol Romeu ha quedado retratado porque ha tenido un partido muy malo, tampoco le ha acompañado nada. Ha tenido que acabar Xavi con Lewandowski, con Víctor Roque, con Ferran Torres, con Gundogan y el resto sobre el terreno de juego para, al final de penalti, cerrar el partido. Bueno, después del encuentro, entre otros ha hablado Fermín, ha dicho que se ha relajado, ha confirmado que el Barcelona se ha relajado, pero es que a todo esto lo mejor es la clasificación. La imagen que queda es mala. Y vamos a ver qué tiene Íñigo Martínez, que sabes que volvía hoy,
sí.
Después de más de un mes lesionado, ha durado 10 minutos sobre el terreno de juego, se ha retirado Christensen en esta segunda parte, ha tenido problemas en la primera, vamos a ver también qué tiene, porque sabes que el Barça tiene una larga lista de lesiones. Pero bueno, a todo esto, el Barça ya en los octavos de final de la Copa.
Está Víctor Navarro también en Barbastro. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Se acaban de hablar dos protagonistas, Héctor Ford, que jugaba hoy de lateral izquierdo, y Fermín López. Decían que lo han pasado mal por el frío, que era una de esas causas por las que han sufrido hoy aquí. También Xavi Hernández respiraba aliviado, lo hemos visto, que ahora acaba de atender a los flash y subirá a donde estamos nosotros, a esta segunda planta de una casa que hay anexa al estadio donde se celebrará aquí la rueda de prensa. Y comentaban eso, que sufría, decía Fermín López, que han sufrido por el frío principalmente, pero que lo han sacado adelante y que aspiran a ganar la Supercopa, que ahora van motivados a la Supercopa de España y que aspiran a ganarla.
¿Qué ha pasado en la retirada de los jugadores? Porque hemos visto a Xavi, que ha tenido varios enfrentamientos dialécticos y algún empujón con algún jugador del Barbastro, ¿no?
Sí, hemos visto a Xavi que cuando ya estaba aquí en esta zona de la zona de prensa decía qué desastre, que no lo ha visto. Entendemos que se refería a lo del fuera de juego. Ya venía caliente Xavi Hernández, que le habían sacado la amarilla. Estaba con su hermano quejándose cuando le anularon el gol en fuera de juego a João Félix. Y luego en ese rifirrafe que comentabas al final del partido también se ha añadido Araujo, que el delegado del Barça, Carles Navarro, le decía que se fuera también. Y ahora le preguntaremos a Xavi a ver qué ha pasado ahí. Pero ha salido molesto de Xavi Hernández con el tema arbitral, porque le hemos escuchado decir eso de qué desastre. cuando acababa el partido.
Lo cierto es, Albert, que la imagen que ha dejado el Barça ha vuelto a ser deficitaria. Ha resuelto el partido en cuanto al resultado, pero otra vez la imagen del Barça ha vuelto a ser mala y es algo que se reproduce en demasía en los últimos tiempos.
Sí, y sobre todo que cuesta recordar un partido donde el Barça deje la portería a cero, esa fiabilidad que tenía la temporada pasada básicamente en las competiciones españolas de no encajar, que es lo que también le permitió ser campeón de Liga esta temporada, no. Muchas facilidades en defensa, muchos errores. Bueno, yo creo que en la segunda parte eso hay que preguntárselo a Xavi Hernández. Yo creo que es una cuestión de, no sé si es que lo han visto ganado, es una cuestión de actitud también, porque no han estado al mismo nivel que el Barbastro.
Empieza ya la rueda de prensa de Xavi Hernández.
Muy bien, pues vamos a escuchar en directo al técnico del Barça después de la victoria por 2-3 ante el Barbastro. Es la primera pregunta de Xavi Hernández, o a Xavi Hernández.
Bé, s'enreda perquè regalem un córner on tenim nosaltres la possessió i aquell córner significa l'1-2, ells es venen a dalt, partits que sabíem que hi ha moments que es compliquen, no?, amb la gent, ells extramotivats, per ells era el partit de la seva vida avui. I partit controladíssim, hem estat molt bé la primera part generant moltes coses i s'ha vist un bon Barça i crec que fins al 0-2 també hem estat prou bé. I després se'ns complica per això, ells ja salten a la pressió amb més ímpetu, se'ns complica i han tingut el 2-2. Però són partits que ho sabíem, que si regales i no estàs amb la intensitat i amb un detall canvia el partit, no és la Copa. La Copa són detalls i estem veient que a tothom li costa i avui també ens ha costat a nosaltres els últims minuts. Hem patit més del compte, però per culpa nostra, partit molt controlat.
Está diciendo Xavi que el partido en la primera parte ha sido muy bueno para el Barça, pero que la segunda parte se han confiado, que esto es la Copa, que es una competición diferente, que el Barbastro se ha metido en el partido y que al final les ha complicado la situación. Va a seguir respondiendo en catalán a las primeras preguntas, así que voy a aprovechar, antes de que empiece a responder en castellano, para irnos hasta Málaga. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas, Emilio.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba. Pues ha vendido cara a su derrota el Málaga Club de Fútbol en el día de hoy, en el regreso de un equipo Champions al estadio de la Rosaleda. Se adelantaba en el marcador al inicio de la segunda parte con un tanto en propia puerta de Einar Galilea. Se le ponía la cosa francamente bien al conjunto de la Real Sociedad, que ha tenido en varias ocasiones la opción de haber sentenciado el partido. No lo hizo y al final el Málaga tuvo sus ocasiones, sobre todo una prácticamente con el tiempo cumplido del jugador David Larrubia. Finalmente en la Real, que se lleva la eliminatoria ante un muy buen Málaga, que quizás mereció por lo menos la prórroga, y ante una Rosaleda que ha empujado lo suyo. Joseba, fíjate, 22.111 espectadores hoy en el estadio de Martiricos.
¿Qué tal le va la temporada al Málaga en la REF, en la primera REF?
Bueno, bien, va tercero en la tabla clasificatoria. Es cierto que tanto Castellón como Ibiza están llevando un ritmo francamente alto. El Málaga solo ha perdido dos partidos en esta primera vuelta del campeonato. Ansía, evidentemente, el ascenso directo. Ha tenido muchísimas lesiones, ¿no?, el conjunto del Málaga, un equipo muy joven. Fíjate, Joseba, que es el equipo más joven de la categoría, con permiso de los tres filiales que tiene la categoría, con el Real Madrid Castilla, con el Recreativo Granada y Atlético de Madrid B. Un equipo muy joven, pero que va a luchar por el ascenso, sin lugar a dudas, para estar de nuevo en segunda división.
Muy bien, gracias, Emilio. Un abrazo. Volvemos hasta el Municipal de Barbastro. Ya responde en castellano Xavi Hernández.
Es gol, clarísimo, además. Bueno, es una pena que en esta competición no tengamos VAR en esta eliminatoria, la verdad. Creo que en el 2024 que estamos tendría que haber VAR, incluso en campos de menor categoría. No sé por qué, no lo entiendo, pero bueno. No. Lo importante es que estamos en octavos, mañana espera rival y sin más. Y me quedo que en muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones. Nada más. Objetivo cumplido. Víctor.
Enhorabuena por pasar a octavos de la Copa.
Gracias.
Al final del partido estabas hablando con el cuarto árbitro, también se ha añadido ahí Araujo. ¿Qué ha sucedido? Estabais intercambiando palabras, ha venido un jugador del Barbastro. ¿Qué ha sucedido ahí al final del partido?
No, nada. Siempre se habla, hay cosas que se hablan con los árbitros sin más, ¿no? Nada. Con total respeto, ahora hemos estado hablando con el entrenador, con Dani también, muy con los jugadores, han entrado en el vestuario, no hay problema. No hay ningún problema, no busquéis tensión donde no la hay.
Hombre, tensión ha habido porque algún empujón ha habido con algún jugador del Barbastro. Así que tensión sí que ha habido. Otra cosa es que ya quiera dejarlo ahí y que no le dé más vueltas al asunto. Sigue respondiendo Xavi a las preguntas de los compañeros. Preguntan a Xavi.
Yo, positiva. Jo crec que hem fet un bon partit. Se'ns ha complicat per un error, per un córner. Per un córner, però són detalls que per un córner pots perdre un títol. Pots perdre un títol, pots quedar eliminat, pots perdre una Supercopa, pots perdre una final. Doncs aquests detalls són els que hem de controlar i hem de minimitzar aquests nostres errors. És una pilota nostra que tenim controlada i que va a córner. I aquest córner significa l'1-2, llavors significa patir més del compte. Quan ja tens el 0-3, tens el 0-2 ja abans del descans, bé, no hem de perdonar tant i no hem de regalar tantes coses en defensa, però en general jo crec que el partit és positiu per l'equip.
Incide que el partido es bueno, pero que ha habido errores en defensa que han metido al Barbastro en el partido.
Y a los 5 minutos se ha tenido que retirar otra vez, le hemos visto yéndose al vestuario.
Le pregunta por Íñigo Martínez.
Bueno, me ha dicho que ha notado en la otra pierna. Solo me ha dicho esto, vamos a valorar mañana, a ver qué le ha pasado. Que no sea nada grave.
Le preguntan qué te llevas hoy del partido, cuál es lo positivo que se lleva de este encuentro.
No, al final, doncs, que hem patit més del compte, però tinc bones sensacions.
Pide paso Fouto porque ya es oficial la hora en la que se va a reanudar, se va a jugar la prórroga del partido entre el Unionista de Salamanca contra el Villarreal. ¿Cuándo es, Fouto, al final?
Sí, noticia de última hora. Joseba, mañana 4:30 de la tarde, a las 4:30 se reanuda ese partido y a las 6:30 el sorteo. Así que 4:30 reanudación de la prórroga del Unionista Villarreal, 6:30 el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey.
Perfecto, gracias Fouto, que aproveche. La previsión era a la 1:00 p.m, pero como tiene que jugarse ese partido, por lo tanto será a las 6:30 el sorteo de los 16avos de final, en el que volveremos a ver las eliminatorias a solo un partido. Xavi sigue respondiendo a las preguntas después de la victoria en Barbastro.
La valoración de los minutos de Víctor Roque.
Poden jugar junts. Ell és un futbolista que va molt bé en profunditat, que és ràpid, que és agressiu, ha tingut una bona ocasió a passe de Robert precisament. Bé, crec que es poden adaptar perfectament tant en una posició com a l'altra en el cas de Víctor.
Se pueden adaptar Lewandowski y Víctor Roque jugando a la vez.
No lo veía venir, sinceramente, porque el partido controladísimo y es un error nuestro. Sí, otra vez, bueno, estamos regalando cosas. Precisamente hoy las oportunidades eran de las faltas innecesarias y del balón parado. Ellos sacaban provecho, lo han sacado. De hecho, ganaron a la Almería en una falta lateral. Entonces, no teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de más. Buenas noches. Bien, motivado, ilusionado. Sí, muy, con muchas ganas de competir en la Supercopa. Creo que tenemos una oportunidad muy buena, gran reto. Y es un mes donde se decide, tanto la Copa como la Supercopa. Entonces, motivados, ilusionados y con ganas.
La última pregunta.
Hola. No, muchas gracias. No, no me ha sorprendido porque analizamos el partido de la Almería y estuvieron muy agresivos, muy, muy presionantes en la presión alta y se han activado. Cuando han marcado en el córner se han activado, ¿no? Creo que el entrenador Dani está haciendo un trabajo extraordinario. Tienen futbolistas de nivel, que muchos habían pasado por el fútbol catalán y conocíamos. Y bueno, les deseo todo lo mejor, como a la gente de Barbastro, que nos han tratado muy bien, también en Monzón. Muchas gracias.
Así termina la comparecencia de Xavi, que educado y que simpático el compañero, que le ha dicho que es un honor tener a Xavi ahí porque le admiran mucho. Mira, pues muy bien. Y esa ha sido la respuesta de Xavi, porque dije lo de Monzón porque el Barça se ha concentrado en Monzón, no en Barbastro, que está nada, 17-18 kilómetros una de otro. Así que así termina la comparecencia, Víctor.
Sí, y se va Xavi Hernández ya, van a subirse a los autocares en cuanto acaben los jugadores de ducharse y a Barcelona, 2 horitas y cuarto tienen de carretera y a Barcelona, se van el martes a la Supercopa y sí, como decía, se han concentrado en Monzón, han dormido ahí estas últimas horas, han descansado las últimas horas antes del partido, llegaban este mediodía, a las 12 del mediodía, con muchísima expectación en el hotel, mucha gente para verles, han parado a firmar muchos jugadores, que ahora lo están haciendo en muchas expediciones, y ahí ha descansado el Barça. Ya se va Xavi Hernández, sonriente después de conseguir este pase a los octavos de Copa y, como decía él, con este mes de enero, donde también se juegan la Supercopa, que el año pasado la ganó y fue ese punto de inflexión que siempre han recordado en el FC Barcelona.
Sí, señor. Albert, ¿algo más desde la cabina?
Nada, pendientes de lo de Íñigo Martínez, sí, a ver, sí, que tienen la otra pierna, ¿no?, en la que le ha tenido más de un mes lesionado, decía Xavi, y con dudas, pues con dudas, así llega el Barça a la Supercopa, donde va a defender el título.
Muy bien, buen viaje a Barcelona, gracias Albert, gracias Víctor, hasta la próxima.
Un abrazo, Joseba.
Otro
abrazo
para vosotros, adiós. Aquí está Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Del espectro internacional teníamos Liga en Italia, solo en Italia, ¿no?
Sí, solo en Italia, además los dos primeros han ganado, sufriendo mucho, el Inter 2-1 al Hellas Verona, marcó en el descuento y tuvo el Verona un penalti en el descuento también para empatar el partido, pero finalmente el líder, el Inter, sumó 3 puntos. La Juve se quedaba de esa forma a 5, pero hoy ha ganado también con un gol en el 90 de Vlahovic, sufriendo ante la Salernitana, que se quedó en el 53 cuando iba ganando con un jugador menos, y a partir de ahí la Juve remontó. Y luego, sorprendente, la derrota del rival del Barça, el Napoli, que ha perdido 3-0 con el Torino. No levanta cabeza el equipo napolitano. Además, ha debutado un chaval, ya no es jovencito, tiene 28-29 para ser futbolista, Mazzocchi, y ha durado 5 minutos. Lo han fichado ahora de la Salernitana, ha salido al descanso y en el 49 lo habían expulsado. Así que ni los que llegan nuevos casi empiezan con buen pie en este Nápoles.
El resto eran jornadas de Copa, como por ejemplo en Inglaterra, la FA Cup, en el que teníamos un Arsenal-Liverpool, que ha ganado el Liverpool. Vaya Navidades está pasando el Arsenal de Mikel Arteta, ¿eh?
Sí.
Es una derrota detrás de otra.
Sí, la verdad que la situación, con lo que parecía hace un mes el Arsenal y lo ves ahora, y es que son una sombra de lo que fueron. Es cierto que ha estado mejor el Arsenal, sobre todo en la primera parte, que ha tenido varias ocasiones para ponerse por delante. Ha tenido un larguero cada equipo en la primera mitad, pero superior el Arsenal. Y luego en la segunda se ha decantado al final del partido en una falta, un centro lateral de Alexander-Arnold, que Kivior se la ha metido en propia puerta. Y en el último minuto Luis Díaz ha hecho el 0-2. El resultado no refleja lo que ha ocurrido en el campo al 100%, pero bueno, lo cierto es que eliminado el Arsenal, y de los favoritos, ya que jugaba contra otro favorito, es el único que cae porque el City le ha ganado 5-0 al Huddersfield, en donde lo más destacado ha sido el regreso de Kevin De Bruyne, que no jugaba desde principios de agosto cuando se lesionó. El Chelsea ganó ayer 4-0 al Preston y el Tottenham 1-0 al Burnley, y el United, que es otro de los gordos, juega mañana contra el Wigan.
Muy bien, ahora te pregunto por Francia, pero antes vamos a ir hasta el Rodríguez López de Tenerife porque hay expulsión. ¿Quién se queda con 10? Suáncar, Juanjo.
El Tenerife, expulsión de Pablo Amo, que saltó de cabeza con un rival y el árbitro considera que era su segunda amonestación.
Así es, la segunda amarilla para Amo en el salto con Herzog, el central tinerfeño de la Unión Deportiva Las Palmas. No lo ha dudado ni un segundo de Burgos Bengoechea. Se queda con 10 el Club Deportivo Tenerife cuando todavía queda mucho partido por delante, casi media hora.
Pero eso es
2-0.
Sí, es una expulsión sorprendente porque es un choque de cabeza con cabeza, que normalmente eso no se suele sancionar con tarjeta amarilla.
Bueno, tenía ganas de Burgos Bengoechea de igualar el partido, digo yo.
Hay que recordar que no hay VAR, lógicamente, por tanto, prima la opinión del colegiado y de su asistente. Ha visto seguramente, o ha entendido, que ha habido un golpe del central del Club Deportivo Tenerife.
Pero ha debido entender que sacaba el brazo a pasear, porque sí. Es que si no, es que es un choque limpio de cabeza con cabeza, que bastante daños han hecho los dos jugadores y encima hemos ido a la calle. No sé.
Sí, incomprensible, pero se queda el Tenerife con uno menos y con el minuto 64 ahora mismo transcurriendo en el partido. 2-0 para los blanquiazules. La Unión Deportiva Las Palmas, que ve cómo se le presenta una oportunidad de darle un cambio al partido.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese partido porque pueden cambiar las tornas ahora que el Tenerife se queda con uno menos. Y nos quedaba por repasar en Francia, aunque hay poco que decir respecto al partido que ha jugado el PSG.
Poco que decir, sí, jugaba ante un sexta división, ante el Rebel, y ha ganado 0-9. Así que el partido, la verdad, que ha sido sencillo. Ha marcado 3 goles Kylian Mbappé, marcado Asensio, que además ha dado una asistencia muy bonita de espuela en el segundo gol de Mbappé, y luego, bueno, todos los delanteros que pasaban por ahí han ido marcando sus goles. Y te cuento de Mbappé 2 cosas del día. The Times daba por hecho que Mbappé no firmaba por el Real Madrid, decía que había descartado la oferta del Real Madrid, y ahora en los últimos minutos Santi Auna, que es un periodista que conoce bastante el mercado, ha publicado que ha llegado a un acuerdo Mbappé con el Real Madrid y que jugará la próxima temporada en el Real Madrid. Entonces, bueno, informaciones contradictorias. No sé si serán las últimas, yo creo que no.
Es que yo creo que desde aquí hasta que se solucione el asunto Mbappé va a haber 1.000 y 2.000 informaciones diarias, y si alguno acierta luego dirá, yo ya lo dije. Pero claro, se dice tantas cosas, se dice una cosa y se dice absolutamente la contraria acto seguido.
El periodista es bastante, bastante fiable en lo que ha dicho hasta ahora. Se puede equivocar, pero se la juega al menos.
Yo insisto en que va a haber 1.000 versiones del asunto de Mbappé, y hasta que conozcamos oficialmente cuál es su futuro, casi más vale no creerse absolutamente nada, excepto lo que les contemos aquí en la cadena Rubi, que por el momento no les estamos contando nada, porque ya han estado Melchor y Arantxa y el resto de los compañeros que cubren la información del Madrid, diciendo que el Madrid por el momento se mantiene a la espera de que Kylian Mbappé mueva ficha, porque no quiere incurrir en los errores que cometió ya en el pasado. ¿Algo más, Luigi?
Nada más.
Muy bien, pues las 11:27, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues nos vamos a fijar en la nieve, porque a lo largo del día de hoy ha estado dificultando la circulación en varias zonas del norte. En Castilla y León, Cantabria o Asturias se han visto varias carreteras afectadas, alrededor de unas 50 en toda la parte del norte. Algunas de ellas han estado cortadas, incluso al tráfico. Lo bueno es que en las últimas horas, por ejemplo, las carreteras en Asturias han ido volviendo a la normalidad. Todo esto en un fin de semana de vuelta a casa por carretera, como decimos, con 3 millones de desplazamientos y con mucho frío en prácticamente toda la península. Y ojo a esta próxima semana, porque la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que a partir del martes entra una dana a la península y a Baleares, lo hará por el norte, y va a dejar precipitaciones hasta el jueves. Y también tenemos que hablar de la huelga del personal de tierra de Iberia. Hoy ha sido la tercera jornada. En teoría, todos los vuelos programados han salido y la puntualidad ha sido del 82%, según la última actualización de la compañía. Pero, por ejemplo, el Celta de Vigo, que hoy regresaba desde Bilbao en avión a Galicia después de jugar contra el Numancia, han tenido que volver en bus, ya lo sabréis. De hecho, los aeropuertos más afectados han sido los de Bilbao, Barcelona y Gran Canaria, en los que centenares de maletas sí se han quedado sin viajar con sus dueños. Juan Cierco, director corporativo de la compañía, hablaba sobre la situación.
Reconocemos desde Iberia que ver una imagen con centenares de maletas apiladas en una sala es muy llamativo, pero los propios sindicatos reconocieron que el viernes se quedaron en tierra 750 maletas. El viernes, solo el grupo Iberia transportó 30.000 maletas. Ese es del contexto en el que estamos hablando.
Por cierto, mañana lunes el Ministerio de Trabajo se va a reunir con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario mínimo para este nuevo año que acabamos de estrenar. Ahora mismo, ese salario mínimo se sitúa en 1.080 euros en 14 pagas y el gobierno plantea un incremento del 4%. Los sindicatos, por su parte, reclaman un 5%, aunque aceptarían ese 4% si la patronal se suma al acuerdo. Todo esto en un lunes 8 de enero en el que nos toca volver de manera oficial a la rutina con todo lo que ello conlleva. Y este domingo el Papa Francisco ha bautizado a 16 bebés con motivo de la fiesta del bautismo del Señor de este domingo. Además, durante el Ángelus ha vuelto a pedir paz para Israel y Palestina.
Y por favor, sigamos rezando por la paz en Ucrania,
en Ucrania,
en Palestina, en Israel y en el mundo entero.
Y tenemos noticia de última hora, porque en Estados Unidos el Partido Republicano y el Partido Demócrata han anunciado un acuerdo de 1,66 billones de dólares para financiar al Ejecutivo estadounidense en 2024, que es un primer paso para evitar el cierre del gobierno. Aunque ahora, eso sí, tendrá que ser ratificado por el Congreso estadounidense y superar la más que probable oposición de los republicanos de extrema derecha de la Cámara de Representantes, que querían, de hecho, forzar fuertes recortes presupuestarios. Pero sí que es un paso, este acuerdo clave, para evitar el cierre del gobierno antes de las fechas límites, que son el 19 de enero y el 2 de febrero. Bueno, y estamos escuchando a Adele, porque esto os va a gustar bastante. Nada más y nada menos que la NASA está elaborando una playlist que se va a convertir en la banda sonora oficial de la próxima misión a la Luna. La tripulación de esta misión, la Artemis 2, está recibiendo sugerencias para esta lista espacial, todo con canciones basadas en el cielo y o en el espacio, y el listado de las canciones que definitivamente van a sonar allá arriba ya está colgado en internet. Y bueno, pues entre los artistas encontramos a Coldplay, a Elton John, a David Bowie, Katy Perry o a Adele.
Pues se lo van a pasar bien por ahí arriba, por lo que parece.
Muy guay.
Música buena van a tener.
Mucha, mucha. La lista muy chula es.
Muy bien. Ana, feliz semana. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 32, hora menos en Canarias, seguimos en Tiempo de Juego, la edición de este domingo copero, en el que ya sabemos qué equipos están clasificados para la siguiente ronda, que son el Madrid, el Girona, el Barça, el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid, la Real, el Getafe, el Valencia, el Rayo Vallecano, Osasuna, Mallorca, Alavés, Sevilla, Celta, y nos quedan dos. Uno que saldrá del Tenerife Las Palmas, que por el momento, ahora vamos hasta el Rodríguez López, va ganando el Tenerife 2-0 al conjunto de Gran Canaria. Y el Unionistas Villarreal, que ha llegado al final de los 90 minutos con empate a 1. Pero problemas en la iluminación en el Estadio Municipal Reina Sofía ha provocado que no se pudiera jugar esa prórroga. Así que, como nos ha contado Fouto, la reanudación ya tiene hora, será mañana a las 4 y media de la tarde y a las 6 y media, no a la 1 de la tarde, a las 6 y media cuando se conozca definitivamente si es el equipo salmantino o es el equipo castellonense el que pasa a la siguiente ronda, entonces se realizará el sorteo, 6 y media de la tarde. El Tenerife se queda con 10, está reaccionando el conjunto Gran Canario, Suancar, Juanjo.
Pues de momento del 72 de partido, aprieta la Unión Deportiva Las Palmas, aunque no ha creado ni una sola ocasión de gol, sigue el mismo resultado, Tenerife 2, Las Palmas 0.
Está claro, Joseba, que la Unión Deportiva no tiene ideas y el Tenerife se defiende incluso cómodamente, aunque de vez en cuando suelta, como ahora pequeño, un lanzamiento que se va fuera.
Un zurdazo desde fuera del área, desde la frontal, lo intentó, no encontró portería, se toma su tiempo, Tomeu Nadal, prepara otro cambio la Unión Deportiva Las Palmas, que va a introducir en el terreno de juego a Marc Cardona, otro delantero, para sustituir a Loyo, dice, arriesga, cambia un poco el dibujo García Pimienta, en busca de un gol que le meta en el partido.
Muy bien, pues seguimos pendientes de la resolución de esta eliminatoria entre los dos equipos canarios. Y el próximo fin de semana, bueno, el próximo fin de semana no, el miércoles empieza ya la Supercopa de España en Arabia Saudí. El miércoles a las 8 de la tarde se jugará el derbi madrileño entre el Madrid y el Atlético de Madrid y el jueves a la misma hora a las 8 se jugará el Barça-Osasuna. Los dos equipos ganadores disputarán la final de la Supercopa el próximo domingo también a las 8 de la tarde. Vamos a saber con qué novedades van a viajar los cuatro equipos. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid solventó sobre todo en la segunda parte el compromiso de Aranda y Ercopero. ¿Y con qué novedades va a ir a Arabia Saudí?
Bueno, prácticamente van a estar disponibles los mismos jugadores, teniendo en cuenta que Kroos, con las molestias en el tobillo, Vinicius y Tchouaméni fueron reservados. Y el futbolista que va a abandonar la enfermería y va a formar parte mañana de la expedición es Ferland Mendy. Por lo tanto, solo se van a quedar en Madrid los tres lesionados de larga duración, el portero Courtois y los centrales Militao y Álava, y también Lucas Vázquez, que se lesionó en la víspera del partido de Copa ante el Arandina y que va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Así que todos los efectivos del centro del campo para arriba, centrocampistas y delanteros a las órdenes de Ancelotti. Vamos a ver cómo a partir de ahora forma el centro del campo, porque es evidente que Kroos, Bellingham y Valverde son intocables, al igual que Vinicius y Rodrigo, así que solo hay una plaza. El partido contra el Atlético de Madrid no salió bien, de hecho fue la única derrota en toda la temporada, 26 partidos oficiales. En aquel momento pues quizás el sistema todavía no estaba perfeccionado, las bandas estuvieron despobladas, probablemente pueda reforzar el centro del campo con Tchouaméni, y la gran incógnita es saber quién va a ser el portero. Ayer dijo Ancelotti que no tiene por qué ser el titular el que juega esta semana en Arabia. Así que seguimos intentando descifrar el enigma. El equipo se va a entrenar mañana a las 11 en Madrid, después se va a desplazar al aeropuerto para volar a Arabia. Tiene previsto el despegue a las 3 y media de la tarde.
Muy bien, espera un segundito, Miguel, que te tengo que preguntar algunas cosas más del Madrid, pero antes hay nueva expulsión en Tenerife. ¿Quién se queda ahora con uno menos, Suancar?
Pues Las Palmas, Araujo, ha hecho de Araujo, se ha vuelto loco. En una jugada sin sentido, ha golpeado con la cabeza a Nacho y a la calle. Yo creo, honestamente, que Araujo no sabe muy bien lo que ha hecho porque ha dejado a su equipo otra vez en igualdad.
Estaba finalizado ya el ataque, se ha quedado parado Nacho delante de él, le ha golpeado cabeza con cabeza y el colegiado lo ha visto perfectamente y no ha podido eludir, lógicamente, la decisión de expulsar al mexicano de la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, 10 contra 10 en el Heliodoro cuando estamos en el minuto 30 de la segunda parte y ya tenemos cifra oficial de espectadores. 21.427 en el Heliodoro, la mejor entrada de la temporada en este Tenerife 2, Las Palmas 0.
No está mal, Joseba.
No, no, ni mucho menos.
427 espectadores.
Lo que me deja dudas es la expulsión, ¿eh? No sé si le toca, ¿eh? No, si le toca es un roce la cara de Nacho, pero un roce muy leve.
O algo.
O compensación.
Pues no lo sé, pero yo he visto la roja directa y me da la sensación de que impacto así fuerte no ha habido. A lo mejor como han hecho así un poco el muflón, un pequeño roce y Nacho se ha dejado caer. Bueno, pues no sé.
No
pues,
sé. De Burgos, Bengoechea.
No, y tiene el gatillo rápido, ¿eh? Sí, el gatillo sí, sí. Rápido.
Mira,
sí.
mira Moleiro, mira Moleiro.
Viene Moleiro atacando por la Unión Deportiva Las Palmas, abre a la izquierda para Benito, llega por la prolongación del área en la izquierda, al centro de Benito, lo tapa Jeremy Melot en el 76 y medio de partido, córner a favor de los visitantes en este Tenerife 2, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Venga, pues vamos a darle al córner, Juanjo, y a ver si hay reacción de Las Palmas o el Tenerife sigue ganando 2-0 con bastante comodidad.
Saca rápido Benito, balón para Kylian, le devuelve Alonso, ya va Benito, el recorte para Kylian, en la frontal del área le pega Kylian, ¡fuera! El disparo que fue cogiendo rosca, que se fue acercando al poste izquierdo de la meta defendida por Tomeu Nadal, no llega el gol de la Unión Deportiva, pero sí está quizás la mejor aproximación de peligro del equipo. Gran Canario en la segunda parte, menos de un cuarto de hora ya para el final, 77 de partido en el Heliodoro, Tenerife 2, Las Palmas 0.
Y los dos equipos con uno menos. Estamos hablando de la actualidad del Madrid, Miguel, y te tengo que preguntar por Arda Güler, que era un jugador al que no habíamos visto todavía, debutó ayer en el Montecillo, en el Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero, y que dejó buenas sensaciones, ¿verdad?
Sí, buenas sensaciones, la verdad es que había ganas de verle, después de haber sufrido 3 lesiones desde que llegó al Real Madrid, ha tenido muy mala suerte, pero ayer, aparte de demostrar que es un futbolista con mucha calidad, también demostró que tiene personalidad. En la primera parte protagonizó un disparo con la derecha, una ocasión clara, luego se puso pesado y le arrebató una falta a Dani Ceballos, que quería tirarla desde el perfil contrario al turco, porque él es zurdo, la pegó y estrelló el balón en el larguero, y Ancelotti destacó eso, ¿no? Su calidad y su personalidad. Es evidente que hay mucha competencia, fíjate cómo está Brahim también, como digo, ya van a estar todos del centro del campo en adelante, pero es un gran refuerzo y hay muchas ilusiones y esperanzas depositadas en este jugador.
Ahora, el que triunfó ayer en Aranda fue Bellingham, y eso que no jugó ni un minuto, ¿eh?
Sí, bueno, ejerció de rey mago,
bueno.
Hizo un montón de fotografías y luego fíjate ese detalle que tuvo durante la segunda parte, ¿no? Ni siquiera calentó, al igual que Carvajal, que Modric, lo reservó a Ancelotti, pero bueno, vio ahí que hacía mucho frío, que estaba bajando la temperatura, que se estaba quedando al lado de un recogepelotas, se levantó del banquillo, le puso la manta que tenía el inglés en la espalda y bueno, pues al final el chaval, te puedes imaginar, a 3-4 metros del banquillo, viendo ahí a Ancelotti, a Bellingham, a Modric, con ese detallazo del inglés, alucinaba.
Y hemos sacado en el Desmarque unas imágenes espectaculares de la relación de ese chaval con Bellingham y con Antonio Rüdiger, que también se mete en la relación, y el vacile que se traen entre los tres es realmente espectacular. Es una imagen muy bonita, la verdad, es que la que dejan los dos jugadores del Real Madrid con este chaval que ejercía de recoger pelotas. ¿Nos ha adelantado algún un asunto sobre Kylian Mbappé, Luis Millán? Vamos directamente hasta París. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Porque en París, ¿qué se está diciendo al respecto?
Bueno, hay informaciones contradictorias, la que ha publicado The Times hace un rato, en la que aseguran que Mbappé no se siente para nada presionado por parte del Real Madrid para decidir su futuro durante este mes de enero. Según cuentan en Inglaterra, le ha dicho a su entorno, a sus amigos y a su familia, que no será Florentino Pérez quien decida los timings, sino que será el propio Mbappé. La información que tenemos en la cadena COPE es que esta información al entorno de Al-Khelaifi le parece muy interesante, que no tiene nada que ver con una filtración desde París, porque solo habla de Mbappé y del Real Madrid. Y lo más importante, el Paris Saint-Germain cree que detrás de todo eso está Faisal Amari, la madre de Mbappé, para presionar al Real Madrid para que mejore la oferta que se está filtrando estos últimos días, que dicen que será inferior a las cantidades que le ofrecían a nivel económico en 2022. Sin embargo, hace un rato, Santi Aouna, periodista francés de Foot Mercato, lo que decía es que jugará Kylian Mbappé en el Real Madrid la temporada que viene y que ya hay un acuerdo entre las partes.
Joder, pues sí, pues siguen las informaciones contradictorias. Muy bien, Dani, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Pues nada más, ya te digo, mañana viaje a Arabia, primer partido contra el Atlético de Madrid, el miércoles a las 8 de la tarde, horario peninsular, contra el único equipo que de momento ha ganado al equipo de Ancelotti.
Muy bien, buen viaje, Miguelito, hasta mañana, gracias.
Gracias, hasta luego.
También se va para Arabia Antonito Ruiz para cubrir la información del Atleti Madrid. Hola, Antonito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya solventó la eliminatoria ayer contra el Lugo, el Atlético de Madrid, gracias a los dos goles de Memphis. Se le estaba poniendo un poco fea la eliminatoria, pero lo solventó. Así que, ¿con qué novedades va para Arabia?
Bueno, mañana último entrenamiento del equipo, 11:30. Después del entrenamiento vuelan hacia Riad, la capital de Arabia Saudí. En teoría, yo creo que el Cholo se va a llevar a todos los que tenga disponibles. Esto es, menos Lemar y Barrios, pendientes de Barrios, que yo creo está en la última semana ya antes de empezar a trabajar con el grupo. Digo, también pendientes de Azpilicueta, que se retiró en el último instante del partido frente al Lugo con un problema, un golpe en la rodilla, parece que no es serio. Y me cuentan desde dentro del club que, claro, he preguntado por curiosidad, digo, ¿cuántos seguidores pueden ir a ver al equipo Arabia? Me dicen que aproximadamente 200 seguidores entre los que van desde aquí y los que ya se encuentran por allí. Por lo visto hay algún tipo de peña por allí rojiblanca.
Ah, bueno, hay peñas de la Eti en Arabia también, ¿eh?
Y en todo el mundo, Joseba.
Bueno.
Y si no hay, llevamos unos pins para hacer allí con 4 o 5 amigos. Les llevamos unos ping y ya son una peña.
¿Qué tenéis, viaje directo o no?
No, ellos sí, el vuelo...
Ellos van en charter, claro.
El equipo va en charter, nosotros vamos a ir Madrid-Doha y luego una escala pequeñita y Doha-Riyadh, o sea que, bueno, bastante asequible y bastante bien.
Muy bien. Pues buen viaje, gracias Antoñito, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti, con el Barça va a viajar Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues claro, ahora necesitamos saber... ¿Cuál es el alcance de la lesión de Íñigo Martínez, que puede ser la principal novedad, ¿no?
Sí, estamos pendientes de esta mala noticia, la lesión de nuevo de Íñigo Martínez. Hoy reaparecía después de un poco más de un mes de baja y Xavi dice que es en la otra pierna. Se lesionó hace un poco más de un mes el bíceps femoral de la pierna derecha, en esta ocasión es la izquierda. El Barça viaja el martes van a Riad porque su semifinal contra Osasuna no es hasta el jueves, salen el martes a las 12:30 del mediodía, hoy regresan de Barbastro, están regresando, van a llegar sobre las 3 de la madrugada en Barcelona y mañana entrenan en la ciudad deportiva. La previsión, y eso sí que es buena noticia, es que viaje Joao Cancelo. Ayer Xavi ya lo dejó caer, su lesión en la rodilla es leve, esa distensión en el ligamento lateral interno, y si evoluciona bien podría jugar una hipotética final en caso de que el Barça supere a Osasuna. Volverán también Lamine Yamal, sancionado hoy en Copa del Rey, y Valde, que tampoco ha ido a Barbastro por indisposición, por problemas estomacales, y veremos qué tiene Íñigo Martínez. Mañana le van a hacer más pruebas, pero de entrada ya es baja con Pedri, Ter Stegen, Gavi y Marcos Alonso. Y Xavi, que evidentemente se va a Barcelona preocupado porque al Barça le está costando mucho y necesita otro punto de inflexión, como el año pasado, precisamente después de ganar la Supercopa de España. Esperan en el vestuario que se vuelva a dar también este año en Riad, en la capital de Arabia Saudita.
Claro, es que es lo que te iba a decir, que el Barça le dará mucha importancia a esta competición, porque el año pasado supuso el resurgir en la temporada y después ganó la Liga, y le hace falta un estímulo de este tipo.
Tal cual, porque es que la verdad que están sufriendo mucho esta temporada, remontadas in extremis, muchos problemas defensivos y han encajado más goles que en toda la temporada pasada y estamos a mitad de temporada, futbolistas que van cayendo lesionados, otros que no acaban de encontrar la continuidad, y Xavi, que yo le veo muy preocupado en la banda. Hoy también se le veía con rostro de preocupación porque no acaba de funcionar, y el Barça también ha vuelto a sufrir contra un rival de segunda ref. O sea, que se preparen, que se pongan las pilas. Decía el técnico que después de las Navidades volvían a tope de energía y el otro día remontaron y marcó Gundogan de penalti en el minuto 92 en extremis, y hoy otra vez han sufrido en Barbastro en algunos momentos.
Pues a ver qué pasa con el Barça. Buen viaje, Elena, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Y por último, el outsider Osasuna, Alberto Sanz Pamplona. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Con qué novedades viaja Osasuna hasta Arabia Saudí?
Pues lo primero, con tres dudas. La primera, la del Chimi Ávila, que acordarse que el otro día comenzaba como titular frente al Almería, pero una molestia en el sóleo le hizo retirarse. No ha viajado a Castellón para disputar la eliminatoria de hoy de Copa del Rey, pero tampoco lo han descartado de cara al partido, aunque parece muy complicada su participación. Unai García tampoco ha viajado, el central del conjunto rojillo, por unas molestias, tampoco apuntaba a titular, no es una baja importante, y la gran duda es Mojica, el lateral izquierdo del Club Atlético Osasuna, que el pasado 10 de diciembre se lesionaba del ligamento interno y que de una manera casi milagrosa, pues ha entrado para hoy en la convocatoria. No ha jugado minutos, pero veremos si puede contar con él o no Iagoba Arrasate. El equipo ya regresa de Castellón después de pasar en la prórroga. Por cierto, Joseba, el año pasado también pasaban en 16avos en la prórroga el conjunto rojillo. Mañana entrenan a las 10:30 y el martes ya viajan para Riad. Sobre las 9 salen y esperan llegar a media tarde a Riad para disputar esta Supercopa, algo evidentemente histórico para el Club Atlético Osasuna.
Por supuesto. Buen viaje, Alberto, gracias.
Fuerte abrazo.
Antes de ir a otras cosas que no son fútbol, se le está acabando el tiempo de reacción a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vamos al Rodríguez López. Suáncar, Juanjo, esto está a punto de terminar.
4 minutos más alargue para el final del partido. Agota cambios el Club Deportivo Tenerife ahora. Van a entrar Sepsic, Aitor Buñuel y Enrique Gallego para refrescar el 10, no 11 en este caso, del equipo de Asier Garitano. Busca la Unión Deportiva Las Palmas el gol que le meta en el partido, pero lo hace con poca fe.
Bueno, con poca fe y con poco acierto, porque realmente hoy la Unión Deportiva Las Palmas ha sido una caricatura de sí mismo. Hoy el Tenerife ha sido infinitamente mejor. Y está claro que quien va a pasar esta eliminatoria es quien lo ha merecido.
Muy bien, pues sigue ganando el Tenerife 2-0, 3 minutos y medio más el descuento. Enseguida contamos el final de este partido. Entre tanto, Angelito García. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Tu nivel de optimismo, pesimismo cuál es?
Si escucho lo que dicen Rafa Nadal y su equipo, más alto que si solo me escucho a mí mismo.
Sí, pero también decías lo mismo ayer.
Por eso. No, a ver, ellos...
O te decían lo mismo.
Eso es. Ellos dicen que la semana ha sido muy positiva. Que la lesión... A mí me insiste mucho en dos cosas, Joseba. Una, que la lesión no es grave y que el tema es jugar a 5 sets. Es decir, que yo creo que hay una micro rotura que ellos saben que va a sanar y va a sanar muy pronto y que prefieren... Oye, ya la gira australiana tenía mala pinta de mano con todo el tiempo que llevaba parado Rafa, aunque... no es el mejor momento y con que llegaba muy rápido el Gran Slam para jugar a 5 sets, pues oye, vamos a seguir preparando la temporada y vamos a seguir marcando ese objetivo, que es el que de verdad nos importa, que es el inicio de la gira de tierra batida de aquí a 3 meses. Por eso Rafa dice que no es una mala noticia y por eso Rafa dice que todavía es optimista de cara a esa gira de tierra.
Hombre, es verdad que desde el primer momento le ha dicho que necesita 2-3 meses para ponerse al 100% y eso para poder competir al más alto nivel. Lo que pasa que después de ver los 2 primeros partidos de Brisbane, viendo el nivel que tenía, claro, nos hizo concebir esperanzas de que iba a estar en el Open de Australia y que incluso iba a poder estar a un buen nivel.
Pero es que por eso dice él que la semana es positiva, porque Rafa ha llegado a dudar durante este año parado en si iba a volver a saltar una pista de tenis y si en caso de que saltase iba a poder competir o no. Por una razón muy sencilla. Rafa no es tonto. Rafa sabe lo que le ha pasado a lo largo de su carrera. Yo he dado las cifras hoy y me parecen asombrosas. Ya no comparándolo con Novak Djokovic, que son 16 Grand Slam que se ha perdido por lesión, que ni siquiera ha empezado Rafa Nadal, frente a uno de Novak Djokovic. 16-1. Y la diferencia en grandes ganados es de 2 solo, 22-24. Pero olvidándonos de Novak Djokovic, Rafa Nadal a lo largo de su carrera ha estado parado por lesión, Joseba, más de 5 años. Más de 5 años de la carrera de Rafa Nadal no ha podido jugar al tenis porque estaba lesionado, que es un cuarto de su carrera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que son miles y miles de lesiones en un cuerpo de 37 años y él cada mínima victoria, saltar a la pista, verse competitivo, ganar partidos, lo ve como algo muy positivo. A partir de ahí, ¿qué cree él y su equipo? Que para la gira de tierra batida va a estar competitivo. Yo... tengo miedo de que si al tercer partido ya el cuerpo ha dicho basta, ¿por qué en los 5 torneos de la tierra batida no lo va a decir?
Ya.
¿Por qué va a aguantar esos 5 torneos?
¿Cuándo sería el primer torneo que jugaría en caso de que la recuperación de la lesión vaya por buen camino?
Él, el torneo que más adora del circuito, tú a Rafa Nadal le preguntas cuál es su torneo favorito y te dice Indian Wells. Porque le encanta cómo tratan al jugador.
Pero es de superficie rápida.
Eso es, porque siempre juega allí al gol, porque el dueño es súper amigo suyo, la Riel, y bueno, por mil razones. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es superficie rápida y que eso llega en marzo. Para eso queda pues mes y medio más o menos. Entonces, a partir de ahí, veremos a ver cuál es el periodo de baja, que yo creo que va a ser corto, el periodo de recuperación y si les vale volver a entrenar en pista rápida y volver a jugar en pista rápida o pensar ya en esos tres meses que pensamos todo el mundo, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, si es que puede jugar los cinco.
Él vuelve ya a España, ¿no?
Ha vuelto ya.
Sí.
De hecho, sí. No sé si habrá aterrizado ya, pero sí, yo creo que ya ha aterrizado, de hecho.
Vale, muy bien.
O sea, pues... que está por aquí ya descansando y pensando en eso. Pero insisto, a mí me sorprende el positivismo del equipo, porque todo el mundo es muy positivo con lo que ha demostrado dentro de pista y con la no gravedad de la lesión.
Vale. Aunque sea sin Rafa, en 7 días empieza el Open de Australia.
De hecho, mañana empieza la fase previa, que hay 9 españoles por ahí, a ver si alguno se mete, con 2 o 3 estaríamos contentos. Y, por supuesto, Carlitos Alcaraz, que ya ha viajado para allá. Lo primero que ha hecho ha sido poner un mensaje de ánimo a Rafa y parte entre los grandísimos favoritos. Para mí, lo normal... Puede haber por ahí un Medvedev que se cuele, pero lo normal sería Alcaraz, Djokovic, Sinner. De ese trío tiene que salir el campeón de Australia.
Muy bien. Pues, ¿tú cuándo vas?
Yo voy el viernes. Lo que pasa es que llego el sábado. Y, por cierto, una buena noticia. Mañana vuelve a jugar el tenis, después de mucho tiempo también, Paula Badosa. Va a jugar en Adelaida, así que a ver si la vemos. Dice que quiere recuperar el nivel de pelear por Grand Slams. Llegó a ser número 2 del mundo cuando se sentó.
Pero al Open de Australia no le
sí, 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 sí.
Ah,
sí,
para jugar el Open de Australia, sí.
Sí, seguro. Bueno, si no recae en Adelaida, que esperemos que no. Cuando se sentó en la silla donde está sentado ahora un señor con menos pelo que ella, era la número 2 del mundo.
Bueno, me lo espero la cabeza, porque la barba tiene.
Eso es verdad.
Y pecho, fíjate.
Saludes.
Gonzalo, mira, hola Gonzalo.
Hola, buenas noches.
Te utilizan para
aquí,
todo.
El nombre
es, que es que se sentó en esa silla, por eso
lobo.
Me ha venido.
Ya, pues mira. ¿Le recuerdas a Paula Badosa? No es mala la comparación.
No es mala para Angelito, no es mala.
Digo yo que no es mala, que no es mala. ¿Cuánto se descuenta en el derbi canario, Suáncar Juanjo?
6 minutos y ya muchos con camiseta amarilla abandonando el estadio. Y es que hay amarillas por todo el estadio, ¿eh?
Así es, hay un sector de aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, casi 600, que están en una esquinita, pero repartido por las gradas con absoluta tranquilidad, sin ni un solo incidente. Hay también aficionados sueltos que han venido desde Gran Canaria.
Muy bien, pues ese... Sí, dime, Seguar.
Digo que eso demuestra también la gran deportividad de este derbi. De momento, se descontaron, se añadieron 6 minutos... y ya se han jugado 2.
Muy bien, pues enseguida cantamos el final de ese partido. Por el momento, Tenerife 2, Unión Deportiva Las Palmas 0. Y el último capítulo, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Hablamos del Rally Dakar, que nos ha dejado una noticia preocupante, y es el estado de salud de Carles Falcón, que parece que ya se recupera, aunque las primeras noticias han sido muy, muy alarmantes, del piloto de motos.
A ver, no, seguimos preocupados, sí, Joseba, porque la última noticia es que está en coma inducido.
Ya.
Es verdad que lo primero que sabíamos era muy grave, luego la organización nos ha contado que efectivamente estaba en parada cardiorrespiratoria, tenía un fuerte golpe en la cabeza a 30 kilómetros del final de la etapa en una caída y bueno, pues consiguieron salvarle y estabilizarle, es decir, que estaba estable y así es como se encuentra, pero en el primer hospital donde ha estado, en Adubadimi, han detectado un edema cerebral y la fractura de la vértebra C2. Y ahí es cuando le han puesto, le han situado en coma inducido, que ya sabes que es un coma médico,
sí.
que es, bueno, pues con química consiguen ponerle en ese estado para que se cure. Tiene 45 años y le han trasladado al hospital de Riad, que es el mejor del país, porque ahí le van a intentar operar de la vértebra que tiene rota. Así que vamos a seguir unos días preocupados, porque va a estar unos días en Riad y esperemos que el edema vaya siendo cada vez menor y que se pueda recuperar de ese problema en la cabeza, que es lo más preocupante, desde luego.
Bueno, pues hacemos votos porque se recupere bien Carles Falcón, el piloto de motos. Lo deportivo, ha ido bien la cosa en la categoría de coches porque Carlos Sainz es líder.
Sí, sí, y eso que ha sudado el liderato, ¿eh? No te creas que ha sido sencillo, porque ha tenido pinchazo, porque ha abierto pista durante 300 kilómetros y eso ha hecho que perdiera tiempo. Algunos pequeños detalles de navegación le han ido recuperando por detrás. De hecho, ha sido el día que en el que, bueno, por cierto, en la nota negativa del día, decirte que en motos ha abandonado Santolino y que nos queda Joan Barreda, ¿eh?, como única baza en motos. Decimos 7º en la etapa, 13º en la general. Y hablando de Sainz, evidentemente lo bueno es que ha capeado el temporal, que eso sí, ha ganado la etapa Peter Hansel, es la 50 victoria de etapa de Stefan Peter Hansel, iguala el récord de 50 de Ari Vatanen, y aún así, a pesar de que ha perdido 17 minutos con Peter Hansel, oye, pues está líder, le saca 1 minuto y 51 segundos al local, al Rally, le saca 4 minutos y 17 segundos a la Loeb, que hoy ha sido segundo, que ha estado brillante, 11 a Estron, 12 a Latilla, 13 a Peter Hansel, Así estaba de contento al acabar la etapa en el micrófono de Televisión Española Carlos Sainz.
Acabamos de empezar, pero ir liderando, pues me hubiesen preguntado antes de empezar, pues claro que lo hubiese cogido, ¿no? Pinchazo y luego pues, ir abriendo, siempre cometes algún error. Hay mucho candidato, estamos todos muy, muy juntos. La gente que sale detrás hoy era muy difícil abrir, ha recuperado, está todo muy, muy abierto.
Bueno, pues está todo muy abierto, pero está en la posición de privilegio, o sea que...
Es la buena.
Que subiera, y claro, claro, está en la mejor posición.
Y mañana tiene una etapa maratón, a ver cómo lo gestiona, porque claro, él sale octavo, es decir, él sale en la posición que acabó la etapa, con lo cual tiene una muy buena posición para remontar. Es una etapa en la que solo habrá 2 horas de asistencia al llegar a la meta en Al Salamiyya, después de otra panzada, por cierto, de 438 kilómetros.
Toma, ni más ni menos. ¿En motos destacamos algo?
Sí, lo que te contaba un poco brevemente, que ha abandonado Santolino, victoria de Cornejo en la etapa, el líder sigue siendo Branch, había terminado Joan Barreda en la octava posición, pero al final de la jornada, pero por una penalización de 8 minutos, ha caído a la 17ª. El castellonense es nuestra única baza buena en la general, está 13º.
Muy bien, gracias Carmichael, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Vamos a contar ya el último minuto, los últimos instantes del derbi canario entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. 2-0 ganan los chicharreros. Suáncar, Juanjo.
Sí, tiempo cumplido, ahora mismo 51 de la segunda parte, que el Heliodoro ataca a Kirian, balón hacia la izquierda para Benito, por la prolongación del área, la Unión Deportiva Las Palmas, que busca la última esperanza para meterse en el partido, pero está todo terminado. Desde que quiera de Burgos Bengoechea se habrá acabado el encuentro, de momento no quiere, hay falta a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los hombres que ha sido protagonista del partido de Burgos.
Una falta que no va a entrañar mayor peligro, porque aunque hubiera gol, ya no queda tiempo.
Me imagino,
sí, lo
que
normal es que pite después de esta falta.
Me imagino que para los aficionados del Tenerife es una fiesta total el haber apeado a Las Palmas, siendo además equipo de primera en esta Copa del Rey, ¿no?
No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Y para la Unión Deportiva Las Palmas también, la sensación de que a veces su fútbol no da para tanto, y hoy lo ha demostrado. Esto se va a acabar.
Se va a acabar, final del partido. En el Heliodoro Rodríguez López ruge el estadio. Los más de 21.000 aficionados blanquiazules que celebran una nueva victoria ante el eterno rival, pero esta con sabor a pase hacia los octavos de final de la Copa del Rey. Seguirán la competición del caos el Club Deportivo Tenerife, después de ganar a la Unión Deportiva por 2-0 con goles de José Amo y Luis Micruz.
Muy bien, gracias Oscar, gracias Juanjo, hasta la próxima, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
El Tenerife es el único equipo de segunda que está metido en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. El resto son equipos de primera a la espera de que se solucione la eliminatoria entre los unionistas y el Villarreal. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto Aro? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muchas críticas al Barça tras su victoria ante el Barbastro en Copa del Rey. Decía un oyente, el Barça cada día juega un poquito peor. Su decadencia es lenta pero imparable y lo peor es que Xavi lo celebra. ¿Dónde queda aquello de que el Barça es el club más exigente del mundo? Enhorabuena al Barça, ya le falta poco para la destrucción total. Donde Guardiola se encumbró, Xavi se defenestró. ¡Qué ridículo! Otro decía que Vitor Roque define igual de bien que Rafinha. ¡Vaya tela! Pues con apagones y todo, esto de jugar las eliminatorias de Copa a un partido mola. A ver si te convencen de que el formato para hacerlo atractivo del todo debería rematarse con una Final Four de miércoles a domingo, al estilo de la Copa de Baloncesto. Y otro oyente, para terminar, decía cuánto daño está haciendo el VAR al fútbol de verdad. Los árbitros y los linieres se han acomodado y ya no saben pitar sin VAR. Vaya tela, la expulsión al Tenerife.
En 10 segundos llegamos a la medianoche, las 11 en las Islas Canarias. Es momento de arrancar el tertulión, el primer tertulión de este año 2024.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.